Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema, digamos, trascendental, ya que pues influye mucho en la época moderna. Vamos a hablar acerca del tedio y del aburrimiento. Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Henry, a Diego, a Nelson, que nos permite hoy en el día sin carro esta conexión. Pues la idea es hablar un poquito acerca precisamente de esa experiencia que algunos autores como George Steiner, Walter Benjamin e incluso Edgar Allan Poe y entre otros, tanto desde la filosofía como la literatura, hablan de ese carácter que empieza a construirse en la modernidad, en la sociedad industrial, y que tiene que estar ligada al aburrimiento, o está ligada como a esa desidia, o esa desidia vinculada al contexto de producción, ¿no? Y esa desazón que puede generar la vida en esta realidad. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@rosario.edu.
Muchas gracias, Luz Elena. Y Henry, ¿está aburrido?
Un saludo para todas las personas que se conectan a esta hora a escucharnos. Bueno, más que aburrido, no, más bien como al revés, ¿no? Siempre es una alegría estar acá compartiendo, pero es un tema bastante interesante y que, por supuesto, pues se ha trabajado bastante. Un montón desde la literatura, ¿no? Diego ahorita habla de un problema de la modernidad, ¿no? Casi que la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Y bueno, ya ahorita pues estaremos ampliando un poquito pues cómo la poesía pues aborda esto del tedio, ¿no?
Muchas gracias, maestro. Pues yo les traje algunos tres artículos en donde se habla también un poco desde el tedio, visto desde Heidegger, también unas pequeñas como visiones del tedio, más desde el punto de vista femenino, que han salido en la literatura, y también un poco esto del tedio visto pues también desde Heidegger, pero que va hacia la cuestión médica como tal, por qué se da y qué es lo que surge. Recuerde que nos pueden escribir acle@rosario.edu.co. En la dirección general está nuestro amigo Jorge Mario Castro, en el control master desde su casa, y nosotros también, nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y hoy vamos a estar acompañados de solos de guitarra para ver si se nos quita un poco el tedio de este día sin carro. Continuemos.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a CLE Cultural, pues ahí estamos escuchando Master of Puppets, una versión acústica con guitarra eléctrica, Y vamos a empezar con Luz Elena. Maestra, por favor.
Bueno, Diego, como les comenté, estoy tratando de buscar algunos autores que hablen acerca de este tema. Encontré un autor que me gusta mucho, que se llama, que él tiene un texto que se titula El Castillo de Barba Azul, y allí habla de esta sensación, no sé si llamarlo también así, el gran ennui, que se traduce más o menos como aburrimiento, lo que decíamos. Sin embargo, pues algunos traductores señalan que no es una forma adecuada de traducir. Sin embargo, pero ¿a qué hace referencia esta experiencia del tedio, ¿no? del aburrimiento en el autor? Y él asegura que es precisamente cuando la mente o cuando el ser humano experimenta muchos procesos de frustración, de desorden acumulativo, dice ahí en el texto, energías roídas hasta la ruina a medida que aumenta la entropía, el movimiento a la inactividad repetidos, cuando se prolongan lo suficiente, segregan un veneno en la sangre, un topo ácido. Letargia febril, la náusea amodorrada, escrita con precisión también. El hombre que falla un escalón en la escalera, dice. Hay muchos términos e imágenes apropiados. Y acá pues también hace referencia a Baudelaire, también como es el spleen que también hace, que también habla el autor. Y como con ese, por el desgarro gris, como con una especie de sensación, ¿no? De sensación que tiene que ver como incluso también Walter Benjamin lo llama como esa afección de el hombre paseante, digamos, y eso más adelante pues lo voy a relacionar con el cuento de Allan Poe, del hombre de la multitud, que es muy muy interesante, pero comenzar precisamente la discusión con esa definición, ¿no? Como esa experiencia de la cual habla George Steiner y que es muy, creo que en nuestra vida cotidiana, en la modernidad, está muy presente. El hecho de sentirse precisamente aletargado, con una letargia febril y que no hay ningún tipo de motivo o entusiasmo que pueda sacar a la persona de esa situación. Pero el tedio pareciera que tiene que ver con aquella situación en la cual ni ningún objeto, ni imagen, como si no existiera ningún motivo y la vida pasara sin ningún entusiasmo. Me parece que puede ser una experiencia que vale la pena ver cuáles son, bueno, se habla un poquito de la modernidad, pero cuáles son como esas causas, cuáles son como esas condiciones de repente, porque se convierte en un carácter importante para la literatura, para la filosofía, precisamente en contextos modernos.
Muchas gracias, Luz Elena. Henry, ilústrenos.
Bueno, como ya ahorita decíamos, hablando de la modernidad, tenemos que remitirnos al que posiblemente fue el que acuñó esta palabra de la modernidad, que fue precisamente Charles Baudelaire, ¿no? Poeta francés, que en 1857 publica un libro trascendental que son Las Flores del Mal, ¿no? Y probablemente lo irónico acá, o pues el juego doble, es que probablemente sea con Baudelaire donde inicia esa crisis del hombre moderno, ¿no? A partir de lo que está retratando allí, ¿no? Entendemos que en un principio, pues Las Flores del Mal se iban a llamar Pecados Capitales, ¿no? Y él trataba precisamente de ahondar en todo eso que no, de pronto no se puede nombrar en voz alta, ¿no? Esos pecados del ser humano, esa ciudad parisina, ¿no? Llena de prostitutas, llena de ladrones, llena de asesinos, ¿no? Pero entonces, pues Baudelaire también va a categorizar, pues, el término de spleen, ¿no? Spleen, que es una palabra que en francés que no tiene una traducción literal al español, pero que, pues, lo más cercano sería el tedio, ¿no? O, pues, lo que nosotros a veces llamamos, ¿no? Y perdón por la palabra, ¿no? Pero la malparidez existencial, ¿no? Que creo que a todos nos ha pasado en algún momento, amanecemos con ese tedio, ¿no? Y entonces, pues, Baudelaire va a empezar a acuñar, a hablar de ese tedio, ¿no? De ese tedio de la modernidad. Y, por supuesto, pues, eso también va a marcar, pues, su otro libro importante de poemas, que son los poemas en prosa o Spleen de París, ¿no? Entonces, pues, es Baudelaire donde empezamos a hablar ya de esa crisis, ¿no? Y para eso, pues, obviamente tenemos que leer un pequeño poema de poemas en prosa, que fue un libro póstumo. Recuerden que Baudelaire murió en el año 1867, si no estoy mal, y este es del 69, ¿no? 2 años después. El poema se llama El extranjero. ¿A quién quieres más, hombre enigmático? Dime, ¿a tu padre, a tu madre, a tu hermano o a tu hermana? Ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano tengo. ¿A tus amigos? Empleáis una palabra cuyo sentido hasta hoy no he llegado a conocer. ¿A tu patria? Ignoro en qué latitud está situada. ¿A la belleza? Bien la querría, ya que es diosa e inmortal. ¿Al oro? Lo aborrezco lo mismo que aborrecéis vosotros a Dios. Pues, ¿a quién quieres, extraordinario extranjero? Quiero a las nubes que pasan por allá, a las nubes maravillosas. Y ahí está, ¿no? Casi que en ese poema se resume, ¿no? Todo esto de lo que está hablando Baudelaire, ¿no? El tedio, ¿no? Y es la crisis de la modernidad, ¿no? La crisis de las instituciones, ¿no? La crisis de la familia, ¿no? Ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano tengo, ¿no? La amistad tampoco, ¿no? Una palabra que no he llegado a conocer. La patria, pues mucho menos, ¿no? El oro tampoco, ¿no? Pero ¿qué es lo que está, lo que quiere este extranjero? Las nubes, ¿no? Las nubes que, pues, son algo ordinario, ¿no? Son algo pasajero, ¿no? Algo que todos los días está. Entonces ahí estamos viendo esa otra significación de la belleza, del sentido de la vida que está dando Baudelaire en este, en toda su poética.
Muchas gracias, Henry. Luz Elena.
Quería agregar un poquito de este concepto que no se puede traducir, del spleen, que uno también lo podría relacionar con el cansancio moral y el desprecio por la vida, un poco también el ya hay unos valores, unos principios, ¿sí?, de que de alguna manera se convierten en un peso, ¿no? También relacionado como a esa institucionalidad de la que habla Henry, y que el cuerpo o en ese momento la experiencia de vida ya lo toma como una carga y se manifiesta en el tedio, en ese desprecio incluso, en donde la vida pareciera que no, que bajo esos términos también es una forma de decirlo, no vale la pena de ser vivida, creería yo, que es como una forma de un carácter particular.
Bueno, y siguiendo ese orden de ideas, pues yo les traje un artículo que se llama Uno se aburre, Heidegger y la filosofía del tedio. Este artículo es de un profesor de la Universidad Complutense de Madrid que se llama Daniel Lesmes González. Es un artículo, pues, que ha sido citado en otros del mismo tema, y él, pues, nos empieza a hablar de otro término. ¿Ya? No lo voy a leer en alemán porque, pues, no quiero pronunciarlo mal, pero en la traducción habla de la indicación de un rato largo que se vuelve insoportable, ¿ya? Pero también hace alusión a ciertas cuestiones que Heidegger vivió cuando estudiaba, y era esas clases que se le hacían tediosas, pero él como que comprendió que ahí no estaba ese tedio ni ese aburrimiento del que él hablaba, porque ya luego indica que para Heidegger el tedio es más o menos como ese espacio que tiene el ser humano entre actividades, ese momento en donde en cierta medida que deja de hacer nada y se empieza a llenar de eso, de aburrimiento, de tedio, y al final Heidegger lo plantea como esa cuestión de no estar en sí, o sea, es dejarse ir. Es como perderse en sí mismo y que se quita solamente cuando regresa una actividad que lo vuelve y lo llena. Entonces, de pronto, dentro de todo esto, y aquí, pues, no sé, entrando a mirar lo que hablaba la maestra Luz Elena, esas cuestiones donde se va perdiendo la moral por el tedio, tal vez Heidegger se refería a esos momentos en donde, pues, no se está haciendo nada, o el mismo aburrimiento lleva a las personas a buscar actividades que tal vez no estén dentro de las líneas morales establecidas. ¿Qué dice, maestra, de esto?
Sí, Diego, pues aquí finalmente es como, hay varias cosas, ¿no? Porque es como parte del tedio tiene que ver con ese cansancio a la institucionalidad, una carga que se lleva, pero que también se da en un momento en donde la vida, ¿no?, hay una transformación allí del sujeto, en donde pareciera y pasa en nuestro contexto que un sujeto es un ser productivo que de repente ya debe cambiar o transformarse a un sujeto contemplativo, a un sujeto uh-huh. de ocio. Y pareciera que lo que hace la modernidad en ese contexto es como que usted desde el punto de vista esquizofrénico cambie rápidamente de como cambiar el chip, ¿no? Y un poco también pasa, eso creo que lo hablamos en la semana anterior, en una de esas de los temas anteriores, y es como lo que ahora llamamos desconectarnos. Entonces nos podemos desconectar frente a un mundo productivo, pero en el momento de conectarnos, ¿qué queda? ¿Qué hay? ¿No? ¿Qué estamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? De salir de esa lógica de la producción, en donde el ocio se convierte como en un espacio de tiempo, pero en donde hay una sensación de desidia, una sensación de incluso de tristeza frente a esa esquizofrenia a la cual el sujeto moderno se enfrenta.
Bueno, y le mando esto a Henry. Aquí dice, pues, este señor Lesmes: la modernidad es un propio rehusar al vacío. ¿Qué opina, Henry, de esta?
Un poco rehusar al vacío, ¿no? Uh-huh. Claro, y me parece interesante lo que está diciendo Diego, ¿no? Aparte, hablando de Heidegger, ¿no? De ese tedio que hay entre cuando dejamos de hacer una actividad y empezamos la otra, ¿no? Cuando estamos allí en esa, en ese lapso donde no estamos haciendo absolutamente nada, a veces ni pensando, ¿no? Uh-huh. Claro, y ahí empieza ese vacío, ¿no? Ese vacío de cierta manera existencial, ¿no? Y que eso, pues, desde luego lo ha planteado la poesía desde muchas formas, ¿no? Inclusive, bueno, yo acá tengo un poema que a mí me gusta muchísimo. Fue un poema que también me marcó hace algunos años, ¿no? Y un poeta que ya hemos leído acá varias veces, que es Vladimir Holland, ¿no? El poeta checo que yo contaba la vez pasada, la historia de Vladimir Holland, que fue un poeta que se encierra los últimos 40 años de su vida en su casa, ¿no? Porque su obra había sido prohibida por la Unión Soviética, por los rusos, y un poco herido en su orgullo, pues se encierra, y ahí en ese encierro pues escribe unos libros tremendos, ¿no? Pero entonces acá este poema, que fue tal vez el primero que me empezó a abrir esa puerta de Holland, ¿no? Que habla precisamente, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ese tedio o ese vacío del que está hablando Diego, nos da en días especiales, ¿no? Como que cada uno de nosotros tenemos esos días particulares. Hay gente que odia los lunes, ¿no? Porque es el día en que empiezan las labores, ¿no? O particularmente a veces son los domingos, ¿no? Que ahí, no sé si leía la vez pasada una estadística que las personas el día que más se suicida son los domingos, ¿no? Es terrible eso. Y pues precisamente cuando uno está solo un domingo y está lloviendo, no sé si han sentido eso, ¿no? Un domingo de lluvia, uno solo en la casa, ¿no? Y sobre eso pues parte este poema que se llama así: cuando llueve en domingo y tú estás solo, completamente solo, abierto a todo, pero no llega ni el ladrón y no llama a la puerta ni el borracho ni el enemigo. Cuando llueve en domingo, mientras tú estás abandonado y no comprendes cómo vivir sin cuerpo y cómo no vivir puesto que tienes cuerpo. Cuando llueve en domingo y solo no eres más que tú, no esperes ni hablar contigo mismo. Entonces el ángel es el único que sabe lo que hay encima de él. Entonces el diablo es el único que sabe lo que hay debajo de él. El libro sostenido, el poema al caer. Ahí está, ¿no? Ese bueno, tedio de los domingos.
Y con este tedio del domingo en la tarde, y pues hay muchas canciones que lo dicen, ¿no? Un domingo sin fútbol, borracho se ahorcó. Vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural y voy a iniciar con esta definición ya de Heidegger. Dice así: el aburrimiento es el anulamiento a cargo del horizonte temporal, anulamiento que hace que se pierda el instante que pertenece a la temporalidad, para, en tal hacer que se pierda, forzar a la existencia anulada al instante como la posibilidad de auténtica de su existir. Luz Elena.
Gracias, Diego. Pues sí, el vacío y esa insoportable sensación del domingo y lo que usted acaba de hablar. Aquí quiero hablar un poquito también de lo que señala Walter Benjamin a propósito del esplende que cita. Sí, yo ya había citado un poco ese texto, el libro de los pasajes. Y precisamente señala, o Walter Benjamin, el Benjamin señala que el tedio es una afección de naturaleza urbana y sería la enfermedad de un personaje principal, y de hecho ahorita voy a hablar de este cuento de Edgar Allan Poe, que seguramente ustedes lo conocen, que es El hombre de la multitud, que es un cuento interesante, y donde dice precisamente el tedio la propia del paseante, que ya no es capaz, dice Walter Benjamin, de procesar la vida metropolitana como un complejo múltiple. Los nuevos ritmos urbanos originan una profunda modificación de los perceptivos del el tedio experimentado por el paseante. Y consecuencia de una profunda crisis de la sensibilidad moderna, que la literatura, pues, bajo la forma también de un embotamiento sensitivo. Eso es una manera interesante también de comprender ese tedio, donde cuando un poco inició diciendo que esa sensación que uno no sabe tampoco en el fondo describir. Pero sí está, hay una mezcla de sensaciones, hay una mezcla de un cuerpo cansado, de un cuerpo que no se halla sobre sí, o sea, que no está algo así, no sé, uno en el fondo, esa sensación del domingo tampoco es que la pueda describir fácilmente, pero sí es interesante, como un embotamiento sensitivo en donde incluso no se sabe qué es, ¿no? La figura del paseante melancólico ha dado precisamente varias de la modernidad, de la sociedad, una cartografía e historia también emocional, puede ser muy, muy interesante. Aquí simplemente quisiera entonces algunos apartados precisamente y aquí ya voy a hacer referencia al cuento de Edgar Allan Poe, que titula El hombre de la multitud, que se publica en 1840. Que es muy interesante porque ese relato inicia con una del moralista francés que, bueno, más o menos es así el nombre, que al inicio dice la de no poder estar solo, cita a este moralista. Y pues un poco ese cuento habla de un narrador sin nombre, persigue por el simple curiosidad a otro dos días seguidos. O sea, por un lado, y aquí comienza un poquito como la narración, y en la siguiente intervención pues hago un poquito el análisis. Acá como simplemente para compartirles, ya un momento, acá dice, el hombre de la multitud, y entonces Edgar Allan Poe comienza un poco así. Había cierto libro alemán del que acertadamente se decía que no se dejaba leer. Algunos secretos no se dejan de desvelar. Hay gente que muere de noche en su lecho, apretando las manos de confesores fantasmales y mirándoles a los ojos con consternación. Mueren con el corazón desesperanzado y la garganta convulsa a causa del espanto de los misterios que nunca llegarán a ser revelados. De vez en cuando, desgraciadamente, la conciencia del hombre porta una carga de horror tan grande que solo puede acabar originándose en la tumba, de modo que la esencia de todo crimen queda sin divulgar. Y ahí comienza a hablar de en la tarde, en el otoño, precisamente de este señor que empieza a contemplar en Londres una calle y empieza a ver a distintas personas, y a una de esas personas le atraviesa un paseante o que empieza a recorrer la ciudad sin rumbo fijo, y él empieza a... ya en la siguiente pues continúo con el momento de esta narración.
Muchas gracias, maestra Luz Elena. Henry. Henry, el micrófono.
Perdón. Luz Elena me hacía acordar, bueno, hablando de este relato muy conocido de Edgar Allan Poe, ¿no? El hombre entre la multitud, ¿no? Que claro, precisamente pues es Baudelaire quien engendra Baudelaire, perdón, Edgar Allan Poe quien engendra Baudelaire, ¿no? Y desde luego pues Poe empieza también a marcar pues cierta crisis, ¿no? Dentro de la literatura norteamericana, que se va prolongando pues en todo el siglo, primero en el siglo XIX, después en el siglo XX, ¿no? Me hacías acordar de un poema también muy conocido de Ezra Pound, ¿no? En una estación del metro. Pues que es un poema muy corto, ¿no? En una estación del metro, la aparición de esos rostros en la multitud, pétalos en una rama oscura y húmeda. Ahí está, ¿no? Casi que está todo ese peso, ¿no? Ese peso, esa rama oscura y húmeda que es la modernidad, ¿no? Que es esa manera de en la que hemos organizado el mundo, cómo hemos organizado las ciudades, ¿no? Cómo nos transportamos, ¿no? Que acá, pues, el tedio, que probablemente pues para los que vivimos en Bogotá, un sinónimo del tedio es Transmilenio, ¿no? Es profundamente tedioso este medio de transporte, ¿no? Entonces es un poco acá lo que nos está hablando pues Ezra Pound, ¿no? Y siguiendo un poquito también pues con esto de la poesía norteamericana, yo también quisiera hablar de un libro de una de las recientes premios Nobel de literatura, que es Louise Bloch, ¿no? Y pues ella en el 93, si no estoy mal, publica un libro que se llama Iris Salvaje, 92, publica Iris Salvaje, con el cual ganó el premio Pulitzer de poesía en Estados Unidos. Y el Iris Salvaje es precisamente pues ese tedio, ¿no? El que habla, pues ese vacío, ¿no? Que hablan pues todos los poetas. Es una poeta que tiene como cierto diálogo con la poesía confesional de Sylvia Plath, de Anne Sexton, un poco también como ese desacato un tanto efusivo de Eden Rich, ¿no? Pero pues también con sus propias singularidades, ¿no? Y el Iris Salvaje es precisamente Dios, ¿no? Dios que nos está observando y que nos deja acá en el mundo, ¿no? Pero en el mundo donde pues existen esos vacíos, ¿no? Otra vez volvemos a esa dualidad de presencia y ausencia de Dios, que genera una especie de crisis, que genera una especie de vector de lo negativo y que se va transformando pues en todas estas manifestaciones de la poesía, ¿no? El primer poema del libro, en traducción de Eduardo Chirino, se llama precisamente El Iris Salvaje, ¿no? Dice el poema: al final del sufrimiento me esperaba una puerta. Escúchame bien, lo que llamas muerte, lo recuerdo. Allá arriba, ruidos, rama de un pino vacilante, y luego nada, el débil sol temblando sobre la seca superficie. Terrible sobrevivir como conciencia sepultada en tierra oscura. Luego todo se acaba, aquello que temías, ser un alma y no poder hablar, termina abruptamente, la tierra rígida se inclina un poco, y yo lo que tomé por aves se hunde como flechas en bajos arbustos. Tú que no recuerdas el paso de otro mundo, te digo, podría volver a hablar. Lo que vuelve del olvido vuelve, para encontrar una voz. El centro de mi vida brotó un fresco manantial, sombras azules y profundas, en celeste agua marina. Y ahí está, ¿no? Todo eso, ese tedio, ¿no? Ese vacío de la vida, ¿no? Terrible sobrevivir como conciencia sepultada en tierra oscura, ¿no? Y esa... desde luego profunda cercanía con la muerte, ¿no? Lo que nos recuerda pues una de las características que hablaba Álvaro Mutis, ¿no? Con lo de eso de la desesperanza, ¿no? Que la desesperanza, la primera característica es la lucidez, ¿no? Una lucidez, ¿no? Por eso dice René Char, ¿no? La lucidez es la herida más cercana al sol. Después viene la incomunicabilidad, ¿no? O sea, no podemos expresarlo con los demás, ¿no? Entonces hay una especie de soledad, ¿no? Y esa soledad, pues, marca también, pues, esa conversación sostenida con la muerte, ¿no?
Muchas gracias, Henry. Y para cerrar este segmento, voy a leer las conclusiones del artículo que se llama El aburrimiento, de la psicóloga argentina María Cecilia Antón. En este artículo, pues, unió, digamos, tanto la parte médica, la parte de la psicología, junto con algunos referentes filosóficos y literarios. Dice así: el aburrimiento es un afecto-efecto que puede estar relacionado con otros, especialmente con la tristeza. Para el psicoanálisis freudiano, los efectos, los afectos, no se reprimen, y esto lo transforma en aptos para anudarse entre ellos. El afecto es nombrado por medio de palabras opuestas, y de acuerdo a la serie placer-displacer, el aburrimiento y la diversión placentera, el odio y el amor. Así, el afecto no es mera cantidad energética ni monto, sino su cualificación en palabras, las que siempre son del otro, y por ello el afecto es tan singular y constituye la afectación del lenguaje en cada quien. Desde el psicoanálisis lacaniano podemos pensar el aburrimiento desde varias aristas. Entre ellas, manifiesta una zona de límite de los registros simbólicos, simbólico-imaginarios, en un acercamiento a la experiencia de lo real, una forma de experimentar el goce de la nada o de la cosa. También puede constituir un llamado al deseo. Por todo lo anterior, resulta fundamental leer los efectos y formas de aburrimiento dentro de un contexto subjetivo, determinado y particular de valores e ideales. Entonces, como vemos, aquí nos está planteando ya otra cuestión, ¿no? Como una cosa que va desde la creación del aburrimiento por medio del lenguaje y también por medio de estos afectos que nos llevan a buscarlos y que son muy propios, ¿no? Porque pues sí, todos nos aburrimos, pero no todos nos aburrimos de la misma manera. Y con esto vamos al siguiente segmento.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a CLE Cultural. Maestra, ¿qué opina de eso de que no nos aburrimos todos de la misma manera?
Puede que no. Lo simple, me quedo pensando con lo que hemos conversado hasta el momento, es en esa transformación del carácter y esa imposibilidad de que los seres humanos, debido al contexto moderno, la producción, la sociedad industrial y demás, nos ha impedido incluso un poco, y aquí uno a lo que quería hablar del texto del hombre de la multitud. Que al final, él, después de que este espectador, este señor que persigue a otro y se da cuenta que este no va a ningún lugar en específico, entra, sale por las calles y demás, y al final del cuento, viejo dice, por fin, el señor que está persiguiendo el viejo representa el arquetipo y el genio del profundo crimen. Niega estar solo, dice ahí un poco al Garalampo al final, y es ese hombre de la multitud, así lo dice, como esta persona corriendo por toda la ciudad o por las calles sin un, y volviendo al mismo sitio, de hecho. Y de alguna manera da cuenta de quizás uno de los problemas o de las dificultades que tiene el hombre moderno es precisamente encontrarse a sí mismo o soportar la soledad, porque puede que, pues, a propósito ahora de la pregunta que usted menciona sobre si hay varias formas de estar aburridos, pues se pueden dar distintas causas, y una tiene que ver por ese tedio de no estar en compañía o incluso de no estar produciendo, también tiene que ver con eso, o sea, estoy haciendo una actividad y de repente ya no la hago más y aparece el vacío, estoy en compañía pero esa otra persona ya no está y aparece nuevamente el tedio, digamos que es una sombra o un fantasma que va apareciendo cuando se está solo o cuando no se está produciendo o cuando no se está haciendo nada en general, ¿sí? O sea, como que puede darse ese fantasma, y ese fantasma pues no es tan fácil de enfrentar, ¿no? Precisamente parte del suicidio, parte de sí, como que de estas reacciones se dan precisamente por esa imposibilidad de enfrentar a una realidad también, de la realidad, de las cosas como son, sin la producción, sin la multitud, etcétera. Creo que tiene que ver con eso.
Gracias, maestra. Sí, digamos, y en este sentido, pues, esa cuestión del otro, ¿no? Del tedio que se refleja en el otro, ya sea por su ausencia o también por su presencia. Porque no olvidemos que cuando ya la persona pierde cierto interés, y hablémoslo así en la cuestión de relación afectiva, pierde interés en el otro, esa presencia del otro, o hay veces hasta obligada, se vuelve tediosa, o sea, se vuelve algo casi invivible, pues al punto tal que ahora en la época contemporánea, cuando esto ocurre, pues aparecen las separaciones y los divorcios. Henry.
Bueno, a mí me parece pues curioso eso que estaba hablando Diego, ¿no? De, bueno, que cada quien tiene pues diferentes maneras de aburrirse, ¿no? O diferentes maneras de sufrir el tedio, ¿no? Y también me parece importante lo que está diciendo Luz Helena, desde a dónde termina ese tedio, ¿no? De qué manera termina ese tedio, ¿no? Que muchas veces pues termina con eso que estaba hablando Luz Helena, ¿no? El suicidio, ¿no? Y bueno, y en eso, en la poesía, pues tenemos un montón de escritores que fueron suicidas, ¿no? Yo quisiera también hablar, bueno, quisiera preguntarles a ustedes si han alguna vez sentido tedio el día de su cumpleaños. Hay personas que no les gusta cumplir años, ¿no? Que es un día muy particular y no quiero que me nombren que estoy cumpliendo años, no dicen la fecha, ¿no? Pero cuando se lo celebran y todo eso, y pues hacen como que no les gusta, ¿no? Estar cumpliendo años, ¿no? Y precisamente sobre eso, pues hay un poema que escribe el poeta español Ángel González, ese poeta de granadino, ¿no? Granada, y se llama así: Cumpleaños. Yo lo noto, cómo me voy volviendo menos cierto, confuso, disolviéndome en el aire, cotidiano, burdo, tirón de mí, deshilachado y roto por los puños. Yo comprendo, he vivido un año más, y eso es muy duro, mover el corazón todos los días, casi 100 veces por minuto. Para vivir un año es necesario morirse muchas veces, mucho. Ahí está ese poema, ¿no? El tedio, ¿no? El tedio de la vida, tremendo, ¿no? De la vitalidad, pero cómo ese latido, esos latidos se vuelven pues finalmente monótonos, ¿no? Y ahí entra pues lo que estaba hablando Diego, ¿no? El aburrimiento.
Sí, y digamos en ese sentido, pues a mí poco me gustan los cumpleaños. Y es más en el sentido de tener que estar presente ante ciertas situaciones o ante ciertas personas, pues que no le producen tedio, pero pues como quieren hacerle algún presente o algo así, uno tiene que estar ahí. Yo sinceramente hay veces sí prefiero pasar mis cumpleaños, pues sí, con amigos, con los amigos más cercanos, pero digamos cosas pequeñas o de pronto trabajando. Ya los últimos me han tocado trabajando, ya con la maestra Luz Helena tuvimos una, hace unos años antes de la pandemia, pasamos un cumpleaños un jueves, pero fue algo pequeño, fue algo muy íntimo con varios amigos y fue algo muy chévere. Ya cuando se vuelve la cuestión de la del evento, de que hay que organizar cosas y demás, ahí sí ya empieza esa cuestión del tedio y uno como que no quiere seguir recibiendo más atenciones. Maestra.
Quisiera ir ahorita que ya casi estamos cerrando el programa, creo, ¿no? Todavía nos queda tiempito. Necesito de sí entiendo que tenga que ver con las experiencias con eso, pero no sé si también tiene que ver con un miedo a la realidad, ¿sí? Porque a propósito de los años, uno puede tener como cierto sí, tedio o como cosa el hecho de los cumpleaños, pero que tiene que ver con ese miedo a lo real, ¿sí? Se cumplen 30 o se cumplen 40 y ya está, pero es como el hecho de no aceptar parte del aburrimiento, creería yo, no sé hasta qué punto puedo aceptar ciertas experiencias de la realidad, incluso la misma cotidianidad es la realidad, o sea, convivir con personas o estar con alguien implica una realidad precisamente que no es aquella que se pinta o que no tiene que ver con estar bien unas noches, sino con una cotidianidad que puede pesar. Pero hasta qué punto esa parte de la cotidianidad o de la realidad estoy dispuesto a aceptar. Y ahí es cuando de pronto el tedio sobreviene cuando también aparece lo que es real, creo yo.
Gracias, maestra. Aquí encontré un fragmento de Walter Benjamin donde habla acerca de la desgana y la indolencia. Dice así: uno debe dejar pasar el tiempo. Os digo, uno no debe dejar pasar el tiempo, sino que debe cargar tiempo. Invitarlo a que venga a uno mismo. Dejar pasar el tiempo, expulsarlo, rechazarlo. El jugador. El tiempo le sale por todos los poros. Cargar tiempo como una batería carga electricidad. El flaneur. Finalmente, el tercero. Cargar el tiempo y lo vuelve a dar en otra forma. En la de la expectativa. El que aguarda. Entonces aquí también aparece esta figura del tiempo, ¿no? Del tiempo de lo que ya venimos hablando, de dejar pasar el tiempo. Pero aquí Walter Benjamin nos dice que hay que cargarlo y ahí y está la necesidad para no aburrirse de emplearlo en algo, ¿ya? Así sea en esperar. Henry.
Sí, bueno, emplear en algo el tiempo. El tiempo también es algo paradójico, ¿no? El cual ya estuvimos hablando pues acá, ¿no? ¿De en qué empleamos el tiempo, ¿no? Esos tiempos sociales, ¿no? Yo creo que también hoy no nos podemos ir sin leer un poema pues emblemático de la literatura colombiana que precisamente también tiene que ver con el tiempo, con ese vacío, con esa conversación con Dios, ¿no? Que es Oración de los Bostezadores del poeta calarqueño Luis Vidales, ¿no? De ese libro maravilloso, importantísimo que suena en timbres, ¿no? Oración de los Bostezadores. Señor, estamos cansados de tus días y tus noches. Tu luz es demasiado barata y se va con lamentable frecuencia. Los mundos nocturnales producen un pésimo alumbrado y en nuestros pueblos nos hemos visto precisados a sembrarle a la noche un cosmos de globitas eléctricas. Señor, nos aburren tus auroras, nos tienen fastidiados tus escandalosos crepúsculos. ¿Por qué un mismo espectáculo todos los días desde que le diste cuerda al mundo? Señor, deja que ahora el mundo gire al revés, para que las tardes sean por la mañana y las mañanas sean por la tarde. O por lo menos, Señor, si no puedes complacernos, entonces, Señor, te suplicamos todos los bostezadores que transfieras tus crepúsculos para las 12 del día. Amén. Ahí está. Es un poema muy, muy curioso, muy bello, ¿no? Pero claro, es precisamente lo que estaba hablando ahorita Diego, ¿no? Como la monótono, ¿no? Cómo, o sea, cómo nos podemos cansar de ese pasar de los días, ¿no? De ese incesantes crepúsculos y esas incesantes auroras que finalmente, pues, desde un punto de vista, pues, tan pesimista, pues, puede terminarse en ese tedio, ¿no? Esa, vuelvo, repito, esa enfermedad del siglo XX y del siglo XXI.
Bueno, y retomando un poco esto del modernismo, pues aquí yo tengo pues a uno de los primeros que en Latinoamérica habló de esto, aunque él decía pues que él no sabía en qué escribía, pues que era una clasificación. Hablamos de Rubén Darío. Digamos, en este sentido, yo les ponía hace unos años a mis estudiantes a leer este cuento poema que se llama El Rey Burgués. Y el rey burgués tiene, digamos, un inicio muy chévere. Dice así: amigo, el cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Un canto alegre, así como para distraer las hermosas y grises melancolías, helo aquí. Había en una ciudad inmensa y brillante un rey poderoso que tenía trajes caprichosos y ricos, esclavas desnudas, blancas y negras, caballos de largas crines, armas flamantísimas, galgos rápidos y monteros, con cuernos de bronce, que llenaban el viento con su fanfarria. ¿Era un rey poeta? No, amigo mío, era el rey burgués. Era muy aficionado a las artes, el soberano, y favorecía con gran largueza a sus músicos, a sus hacedores de ditirambos, pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de esgrima. Y digamos, continúa el cuento narrando todo lo que tenía el rey burgués y en todo lo que empleaba su tiempo, pero tristemente vivía aburrido, al punto tal que un día llega un poeta. Y entonces el rey burgués le pregunta al poeta que qué es lo que sabe hacer, y el poeta comienza a hablarle de las cuestiones naturales, de esas cuestiones que requieren tiempo, ya que requieren tiempo para ser vistas y demás. Pero el rey se aburre del poeta y decide pues también conservarlo, pues porque él no tenía un poeta, y lo coloca a manejar una cajita de música y lo olvida. Llega el invierno y el poeta muere, pero el poeta muere en la mayor alegría porque nunca estaba aburrido, mientras el rey burgués, que tenía todo esto que les digo, vivía en el tedio. Luz Elena.
Aquí también hay un de Soren Kierkegaard en un texto que él titula Lo uno o lo uno, y que intenta con un aforismo describir esa experiencia. Y dice: qué tremendo tedio, profundamente tedioso, igual se reconoce en su igual. Permanezco tendido, inactivo, vacío. Que me alimento, de lo único que me alimento es el vacío, con que me muevo es el vacío, ya ni siquiera sufro dolor. Tú dices, la vida se va hecho totalmente imposible, el mundo me produce náuseas, me parece insípido y sin sentido. Tu vértigo infinitamente. Y creo que pues esa también puede ser interesante, el hecho de ese enfrentamiento. Creo que precisamente los momentos de transformación, ¿no? También personal, bueno, no quiero decir transformación personal, sino sí como un cambio de vida, un cambio, como unas decisiones diferentes seguramente se tomen cuando tengamos la posibilidad de enfrentarnos a ese vacío, ¿no? Y ahí, y quizás ahí decir qué hacer, ¿no? Quizás algunas personas tomen algunas decisiones desafortunadas, pero creo que tiene que ver, la vida también implica con aceptar que es una experiencia humana que se debe o se debe vivir, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero creo que tiene que ver, insisto que tiene que ver con un momento de la vida también en donde se requiere aceptar o esa transformación del carácter que en donde nos obligará a tomar otras decisiones. Pues a partir del tedio, también muchos artistas empezado superando ese momento, ¿no? Superando esa situación, se han creado creaciones fantásticas o momentos comienzan después de salir de ese túnel o de ese vacío, el momento de la creación. Pues no sé qué opinan ustedes.
Sí, digamos en ese sentido, pues claramente el volverse adultos va implicando perder en cierta medida la inocencia dentro de lo que puede ser la fantasía misma de la vida, y uno se va dando cuenta de la cuestión de la realidad. O sea, entre más uno se va envejeciendo, comienzan a aparecer dolores, comienzan a aparecer, digámoslo así, responsabilidades, comienzan a surgir miedos que no se tenían cuando eran niño. Y también surge esa cuestión en donde, pues, que ya lo habíamos hablado, que pasan los años y muchas veces las personas terminan aburridas porque no tienen eso que dijo Luz Helena, ese espacio del tedio en donde tienen que cambiar, ¿ya? Entonces vemos estas vidas de pronto en donde los trabajos son repetitivos, al punto tal que el mismo trabajo se convierte en tedio, pero la persona como tal ya está acostumbrada a él y no quiere cambiar. Y aquí también aparece una palabra que Luz Helena dijo en su primera intervención, y es la cuestión entrópica, que viene siendo eso, el caos, la ruptura de un sistema. Claramente, en medio de ese caos, de pronto va a surgir esta cuestión tediosa de la que estamos hablando ahorita, que le permite a uno cambiar y lo hace crecer, ¿ya? Porque pues tiene que tomar otra decisión para salir de ese tedio. Henry.
Bueno, sí, y está al lado contrario, ¿no? Pues que ya lo hemos nombrado, ¿no? El quien se deja vencer por el tedio, ¿no? Y entonces aquí me remite, pues también a una, bueno, hablando del tedio, yo creo que tenemos que hablar obligatoriamente de un libro que marca también un hito muy importante para la historia de la literatura, en este caso no es poesía, sino es ese relato de Herman Melville, ¿no? Ese que se publicó en 1853, y es que precisamente Bartleby el escribiente, ¿no? Este personaje, ¿no? Que llega como a un despacho allí, creo que es judicial, ¿no? Y donde, pues sencillamente, pues empieza a acuñar esa frase que va a repetir todo el tiempo, que es preferiría no hacerlo. Y ahí empieza esa crisis, ¿no? Preferiría no hacerlo, porque ¿para qué lo hacemos? Y es el tedio, ¿no? O sea, nos dejamos llevar, ¿no? Un personaje que, pues finalmente termina muriendo por inanición, ¿no? Pero no es porque no pueda acceder a la comida, sino sencillamente porque no vale la pena. Comer, no vale la pena hacer las cosas, no vale la pena seguir en la vida. Eso es una posición profundamente terrible, ¿no? Y que marca otra vez ese inicio de la crisis del hombre contemporáneo. Fácilmente este relato podría ser un relato del siglo XX, pero se escribe en el siglo XIX. Ahí ya se estaba sospechando que ese siglo de las luces, que esas humanidades no iban para ningún lado, ¿no? Que ese el positivismo no iba para ningún lado, ¿no? Y pues abre algo, pues una puerta que va a ser también como esa estética del tedio, que es el absurdo, ¿no? La literatura del absurdo, que se trabaja tanto en el teatro, pensemos en Beckett, que se trabaja pues en la narrativa, es el existencialismo, ¿no? Pensemos en La náusea de Jean-Paul Sartre, pensemos en El extranjero de Albert Camus, ¿no? ¿Por qué este personaje termina asesinando, ¿no? ¿Por el sol o será por el tedio, ¿no? Ese tedio. Es terrible, ¿no? Esa enfermedad cuando se mira desde ese punto de vista, ¿no?
Sí, y digamos también dentro de todo esto, ya viéndolo, la persona que se entrega al tedio, ya se había como marcado como una cuestión epidémica. Aquí volviendo a citar a Benjamin, dice lo siguiente: en los años 40, el tedio comenzó a considerarse algo epidémico. Habría de ser Lamartine el primero en dar expresión a esta dolencia, que desempeña un papel en aquella anécdota sobre el famoso cómico de Barú. Un prestigioso psiquiatra parisino recibió un día la visita de un paciente al que veía por vez primera. El paciente se quejó de la enfermedad de la época, la desgana vital, la profunda desazón, el tedio. No le falta nada, dijo el médico después de una exploración detallada, solamente debería descansar y hacer algo para distraerse. Vaya una tarde a De Barú y enseguida verá la vida de otra manera. Pero estimado señor, respondió el paciente, yo soy De Barú. Esta también pues es una, no sé si se vio en la película de Watchmen, Henry.
Sí, claro.
¿Se acuerda que Rorschach cuenta esta historia, pero con un payaso que se llama Parlachi?
Claro que sí.
Pero mire que la historia la pone Benjamin, o sea, lo tenía todo, era cómico, pero sufría de tedio, ¿ya? Y al final el remedio es, es verse a sí mismo. Maestra.
No, que me hiciste también acordar de esa novela, Opiniones de un payaso, ¿no?
Ah,
Henry.
sí.
Es también va por ese lado, ¿no?
Bueno, maestra, ¿qué opina?
Sí, claro, yo creo que es también el tedio está relacionado con esa experiencia de que nada va a cambiar, que todo sigue siendo igual, ¿no? Y que nada una insatisfacción completa y que de alguna manera es como eso, como que sin sabor qué va a ser experimentado. Y creo que un trabajador en las distintas empresas llega a un momento en donde ya no hay entusiasmo, ya no hay debido a la situación repetitiva. Estaba pensando también a propósito del pueblo, de una película que también les había señalado sobre los amigos, ¿no? Que finalmente un amigo le termina la amistad al otro. Ay, ahorita no recuerdo el nombre.
Sí, que vive en una isla.
Pero precisamente y hay una chica ahí que sale precisamente del tedio de ese pueblo, ¿no? De saber que allí no hay nada, la historia de dos amigos en Irlanda.
Bueno, y con esto vamos al cierre del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y ya con esto nos despedimos de Se Lee Cultural. Luz Elena, para ya salir de este tedio.
Bueno, la señalé. Y precisamente, pues habla de también los personajes muestran este carácter que hemos comentado el día de hoy.
Muchas gracias, maestra. Henry.
Bueno, pues como les decía, pues sería interesante hacer una segunda parte de eso, pero ya hablando desde el absurdo, ¿no? Desde el absurdo en la literatura podría ser un tema, porque precisamente ese absurdo que trata de traducir esa crisis de la modernidad, pues viene precisamente del tedio.
Bueno, y pues yo los invito a que analicen un poco más esta cuestión del tedio y los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés, tal vez puede ser el del absurdo. Esto fue Se Lee Cultural. Hasta luego.
De aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.